Valores del campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En Omin cumplimos 55 años. En los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
¡Crol, baja el colesterol!
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.
¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Hay un tema que está presente en cada consideración que puede decirse sociológica que se hace del país nuestro actual, y es la existencia de los conurbanos que no tienen ya exactamente el valor, el significado de cuando se acuñó la expresión a mediados del siglo XX, que se trataba de expansiones de una gran ciudad en sus alrededores, pero que podía ser de acuerdo a un plan o a una lógica espontánea. En la Argentina, hoy sabemos que el conurbano es un despliegue irracional, un despliegue sin consideración a ningún principio de orden para el suministro de agua, para cloacas, para otra cantidad de temas semejantes que son indispensables para la vida de una ciudad. ¿Y cómo se han formado estos conglomerados a los cuales hay que referirse necesariamente en un análisis de la Argentina de hoy porque tienen un peso sustancial en las relaciones sociales? ¿Cómo se han formado? En algunos casos ha sido por decadencia social de las ciudades. En otros casos, emigración de países vecinos. Pero hay algo que podemos llegar a considerar fundamental, y es la emigración de nuestras áreas rurales. ¿Y por qué se emigra de las áreas rurales? Hay también muchos motivos. Este tema lo ha encarado desde un punto de vista jurídico el doctor Juan Bautista Foz Medina, autor de este libro, y que es nuestro invitado de hoy para que nos exprese su punto de vista. Debo declarar que no se trata, cuando se habla de cuestiones jurídicas, no se trata necesariamente de algo abstracto, que se comprende solo con el movimiento de los códigos que corresponde al especialista. No, porque el derecho sale de las relaciones de la vida. Luego va perfeccionándose para hacerse más aplicable, más funcional a los distintos casos que se presentan. Pero en su base necesariamente tiene que haber una observación de la realidad. Y así comienza este libro que les acabo de mostrar. Y creo que así va a comenzar también nuestro diálogo con Juan Bautista Foz. Juan, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Saludos a vos y a toda la audiencia.
Con gran gusto.
Gracias por la invitación. Gracias por la invitación, sí, es un honor.
Bueno, vos al principio del libro hablás de una impresión personal que tuviste en cierta etapa de tu vida a propósito de este problema de la inmigración, de la interrupción de la continuidad familiar del dominio rural. Explícanos un
Así
poco.
es. Así es. Bueno, yo era muy joven, ya hace mucho tiempo atrás, y estando con mi padre, había comprado un campo y decía meterme más en los asuntos del campo y qué sé yo. Y recorriendo veía cómo los campos empezaban a despoblarse, las viejas estancias empezaban a figurar en sus tranqueras sociedad anónima y los viejos dueños no estaban más, y venía el administrador en un helicóptero, en un avión, unos instantes, pagaba los sueldos y se iba, y quedaba un encargado apenas de un campo enorme. Toda aquella sociedad, toda aquella comunidad que implicaban las viejas estancias, o los campos grandes, o los campos medianos, también chicos también, toda esa comunidad terminaba, digamos, deshecha. Con un asalariado, supongamos así, digamos así, un asalariado, que no le faltaban ganas también de irse también para la ciudad, ¿cierto? De manera que se veía, por lo menos esto que vi fue a fin de la década del 80, del siglo XX, se veía claramente una desertificación, una deserción del campo, más que desertificación, que es otra cosa. Una deserción en el campo que hoy es mucho más patente, hoy es mucho más grave. La tendencia se ha aumentado, ¿no es cierto? Hay campos, sobre todo, bueno, sí, sobre todo los campos en donde hay agricultura que no se ve el hombre, claramente, porque la máquina de algún modo lo ha suplantado. Y en los campos dedicados más bien a la ganadería, perdón, también se está viendo cómo los encargados a veces viven en el campo y atienden el campo, van al campo, no es que viven en el campo. Entonces, a veces uno va a los campos de la provincia, por ejemplo, de Buenos Aires, grandes, donde hay campos grandes, y es como ir a una reserva ecológica, porque como no hay máquinas, tampoco está prácticamente el hombre, entonces se ven animales de todo tipo, pájaros de todo tipo. Todo tipo de mamíferos, verdaderamente es para hacer un safari, para ir a hacer un safari ecológico, un safari para salir a cazar, aunque esté hoy sea políticamente incorrecto, pero verdaderamente está como virgen de vuelta. Así que sí, la verdad que la situación que se vive incluso para en campo, para aquellos que quieren tener vida en el campo, es muy difícil. Hay que irse a vivir. Hay que ser ya un patriota, hay que ser un héroe más o menos para ir a vivir al campo, aún con internet y todo.
Sí, es decir, la tecnología que ha permitido un desarrollo de la producción agraria fenomenal, todavía no da las comodidades, de instalarse a vivir en el campo, en la
No.
casa aislada. Bueno,
Bueno,
puedo.
permite mayores comodidades.
El modo de
Sí.
vida puede ser bastante duro también, si
Por
se.
supuesto, pero quizás ahí está, no sé, digo el horror, pero quizás ahí está el problema, porque querer vivir cómodamente en el campo como se vive en la ciudad, bueno, es como difícil, imposible. El campo implica una vida austera, implica una vida dura, o sea, llevar adelante la vida que se
Sí.
vive en el campo, ¿no? Acompañar
Además,
de los horarios.
es un tipo de vida que tiene una rutina o varias rutinas sin
Claro,
interrupciones.
así es,
La semana
exactamente.
tiene 7 días.
7 días el horario, la mañana, el horario de la luz es el horario de la luz, que a veces en invierno también es más corto, el día es más corto,
Bien.
bueno, hay que aprovechar las siestas, bueno, en fin, eso es así. Y hay que respetarlo porque si no, no se puede adelantar el trabajo. O sería todo un desorden. Uno tiene que acompañar los tiempos de la naturaleza, ¿no es cierto? Y el clima, que también es duro, ¿no es cierto? En fin, por más que haya hoy 4x4, con mucho aire acondicionado o
Sí,
con
desde luego.
calefacción, está muy bien, es una gran ayuda, pero es así, es dura la vida. Todavía es
Sí,
así.
porque la tecnología, efectivamente, como decíamos, ha determinado una expansión de la producción y con todo lo que en el orden económico eso representa. Pero el elemento humano sigue presente. No es que hayan venido las máquinas de vanguardia y que todo se haya simplificado. No, el trabajo en el campo para aprovechar la tecnología, además, implica un carácter especial, implica motivaciones especiales. Y yo creo que
Así es.
eso es lo que
Ha quitado
se
trabajo eso
nota,
también. La máquina ha quitado trabajo.
lo que se nota en tu libro. Vos estás tratando de defender, de destacar desde un punto de vista jurídico el papel que tienen las personas que se han hecho a la disciplina de la vida de campo.
Así es, efectivamente. Defender un poco el modo de vida de campesino, rural, como quiera llamarlo, ¿no? Sí, claramente es una manera de vivir que es una picardía, es una pérdida que se desvanezca. Porque, por otro lado, creo que es muy importante destacar el valor del arraigo. No es porque sí, uno no defiende las virtudes agrarias, agropecuarias, la dignidad, como decía el Papa Pío XII, de la vida rural, porque sí. O por el hecho de que existió y que por una nostalgia, sino porque en sí mismo es algo valioso. Porque es valioso estar en contacto con la tierra, porque es valioso estar en contacto con las criaturas. Porque eso nos da un sentido de realidad, un sentido de pertenencia y un sentido de trascendencia. El arraigo es en definitiva, es ese echar raíces en un lugar de forma permanente, pero es un valor fundamental. Casi tendríamos que decir que es un derecho humano, hablando en un lenguaje moderno. Debería ser un derecho humano, uno de los principales derechos humanos. A tal punto que la Constitución Nacional destaca el carácter de habitante, ya desde el preámbulo de la habla de los habitantes, ¿eh? Y todos aquellos que quieren habitar nuestro suelo, el suelo argentino, dice. Incluso en el artículo 14 bis, que se consagró a través de la reforma de 1957 de la Constitución originaria de 1853, habla del acceso a una vivienda digna y de la defensa del bien de familia, con lo cual no estamos hablando de cosas así de antiguas, estamos hablando de algo que es letra de nuestra ley fundamental, ¿no? Entonces, es muy importante destacar ese lugar que debemos tener en el mundo. ¿No es cierto? Ese lugar, ese refugio que tiene que tener el hombre, ese hábitat, que es mejor en un sentido si está rodeado de la naturaleza, de la tierra, del campo, porque no, eso no es para despreciar la vida urbana, pero sí es para destacar las virtudes, con esto quiero destacar las virtudes de la vida agrícola. Es verdad que yo soy un poco crítico de la vida urbana en las grandes ciudades, haciéndome eco de grandes pensadores, ¿cierto? Que hablan de una vida deshumanizante en las grandes ciudades, donde la persona está como amontonada, tiene una persona arriba, una persona abajo, la persona acostado, y tiene un lugar cada vez más reducido, un lugar donde no tiene muchas veces privacidad, y que tampoco es suyo, que tampoco es propiedad de él. La mayoría de la población en la Argentina, por la crisis habitacional que tenemos, y por las crisis económicas casi permanentes, no cíclicas, permanentes, no tiene acceso, no puede comprar una propiedad para su familia. La familia está desposeída de alguna manera. No solo está
Pero
desposeída porque no puede adquirir, sino también porque sus mayores se vieron desposeídos por esto que yo denuncié en el libro, la división forzosa.
eso te iba a comentar
La
cuando
división
hacías la
forzosa
palabra.
igualitaria, la disposición forzosa igualitaria de la herencia, que ha hecho que nuestros mayores fueran poquito a poco reduciéndose sus propiedades hasta el punto de tener que enajenarlas y venderlas.
Decir, el desarraigo agrario trae también problemas en la población urbana.
Claro, exacto, tal cual, tal cual. Es un fenómeno en realidad de toda la comunidad, que sufre toda la comunidad política, porque se produce un desequilibrio, claramente. A tal punto que nuestro país es un país excesivamente urbano, podríamos decir inmensamente urbano, mayoritariamente urbano. Solamente hay un 3%, un 7% de la población que vive en poblados, en localidades de menos de 2.000 habitantes y en campo abierto, pero solo apenas un 7%. El resto de la población es urbana. Y según las predicciones, o no sé, según los estudios de las Naciones Unidas, se cree que en el año 2050 habrá casi un 70% de la población urbana. Hoy es el 55%. del mundo entero, ¿eh? De manera que el mundo va hacia las urbes macrocefálicas, como se llamaban.
Evidentemente, se está dando también una preferencia al aspecto económico de la tierra.
Claro.
Y no se puede dejar eso de lado de ninguna manera por las necesidades de seguridad alimentaria para el planeta. El
No, no,
aumento de la
claro.
población exige modificaciones en los modos de vida, en las tecnologías, y que a veces tienen su precio. Pero a veces también se paga un precio demasiado alto sin necesidad, porque uno de los aspectos fundamentales de la producción agraria es que la unidad productiva sea de dimensiones adecuadas a lo que se va a producir.
Claro.
Si es muy chica, pues no
No
sirve.
alcanza, sí,
Será
no sé.
independiente su dueño, todo lo que quiera, pero no sirve. Si es
Sí,
demasiado
los
grande, se corre el riesgo del latifundio, aunque
así es.
el concepto de latifundio hay que ser un poco más fino, ¿no? Porque no solamente se trata de una gran extensión, sino de una gran extensión que no produce como
Claro.
quiera y pudiera. De
Claro,
modo que
claro.
hay una cantidad de matices en esta cuestión. Pero es
Sí,
una idea genial que
requiere una
si,
escala
si se
económica.
puede, si se puede conservar la unidad productiva a la medida de lo humano, y allí donde se pueda hacer,
Sí.
evidentemente es un gran adelanto o una gran conservación de una institución muy buena.
Sí, claramente. Creo que eso es lo que debería apuntar nuestra política agraria, de tratar de fomentar, evitar el minifundio, el latifundio, desalentarlo si ustedes quieren, y de algún modo fomentar la empresa mediana agraria, la empresa agraria mediana, si se fuera posible,
Es
¿no? Que es la que
interesante
está
que estas
sufriendo, es la que más
consideraciones
sufre.
tienen, estas
¿Cómo?
consideraciones tienen mucha vigencia en las legislaciones europeas,
Sí.
porque en los países, Francia, Polonia, bueno, en todos tienen más o menos su parte de producción agraria. Es un tema de política, sustancial, conservar el arraigo de la población campesina y protegerla, aunque sea con subsidios. No se espera
Es.
solamente una cuestión rentable de su presencia.
Claro.
No, 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 no. Lo que pasa es que se sabe que tiene un valor intrínseco su arraigo en el campo.
Así es, exactamente es así. Bueno, en Europa se ve esto muchísimo. En Europa se mantienen instituciones antiguas de siglos. Quizás ahora a través de con otro formato, como se dice ahora, a través de un régimen jurídico un poco más adaptable a los criterios más modernos, pero con todo, en sustancia se mantiene la idea de que que continúe la propiedad agropecuaria familiar en la familia, y eso se logra en general a través de un solo heredero. Por eso en los países europeos se habla del heredero privilegiado, el heredero preferido. Y hay distintos regímenes. Hay regímenes en donde se le da libertad al testador, al dueño de la propiedad, para que decida a quién lo suceda dentro de la familia. Y si no, o a veces no se le da esa posibilidad, y lo decide la ley, a través de un orden legal. Que, por ejemplo, es curioso, pero por ejemplo en Noruega hay un régimen, el de la propiedad alodial, que la ley establece que el primero en el orden del estatuto estatutario debe ser el hijo mayor. Parece increíble, parece que estuviéramos en presencia del mayorazgo medieval, pero bueno, esto está previsto hoy en el derecho noruego de
¿Y cómo es esa, le cómo
1974.
es esa, leg esa legislación? ¿A los demás hermanos los deja fuera
No.
del?
En las propiedades forestales y agrícolas se prevé ese orden, que la sucesión de la propiedad permanezca en la familia, la sucesión sea en la familia, pero claro, los otros hermanos o los otros herederos deben percibir su parte, su cuota aparte, su hijuela, de manera que el adjudicatario de la propiedad deberá pagarles a ellos su parte de la herencia. su parte de la herencia. Sí, se tiene que pagar, se le tiene que pagar en todo el derecho europeo también se prevé bueno, que sí, que la legítima, por así llamarlo, la legítima, la parte de la herencia que le corresponde a los que no fueron adjudicatarios, los que no fueron de algún modo favorecidos, se le debe pagar en un plazos X. A veces son cortos, a veces son largos, pero sí, se le debe pagar su parte. Pero bueno, a veces es difícil con el producido de la propiedad, en poco tiempo, pagar, desinteresar a los herederos no adjudicatarios de la propiedad agropecuaria, ¿no? Familiar. Pero bueno, está previsto así en la legislación durante
¿Y
siglos.
qué resultado tiene ese sistema?
Bueno, el resultado yo no lo he estudiado a fondo, qué resultado ha tenido desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista económico. Pero sí está visto que si se sigue utilizando es por el bien común. Es decir, para que, de hecho,
Bueno,
la propiedad, las propiedades.
el resultado puede medirse a través de la permanencia de la institución.
Es precisamente lo que estaba por decir, exactamente, Fernando. Se juzga porque las propiedades continúan siendo familiares. No solo las propiedades agropecuarias, sino también las propiedades urbanas. Por ejemplo, hay un montón, muchísimas, la mayoría de las propiedades urbanas o semiurbanas en Europa se han mantenido hasta hoy intactas precisamente por instituciones como la primogenitura, mayorazgo, la indivisión, los vínculos, etcétera, que han pervivido a pesar de las supresiones y eliminaciones que han habido al principio del siglo XIX. Sí, es tal cual así. Pero dentro de la concepción de europea que conservan estas instituciones, se trata de resguardar a la familia rural y sus tradiciones y sus costumbres. Y la manera es conservar su lugar, además de conservar su fuente de ingresos, ¿no? Es así.
La alternativa a eso, bueno, puede ser que uno de los herederos arregle con los otros y continúe.
Sí.
Eso suele suceder en el campo argentino,
Sí,
bastante,
exactamente.
bastante
Pero
frecuente.
esto lo permite la legislación europea y también la legislación española. En España también. Uno puede incluso, por el Código Civil español, causante, el dueño de sus bienes, puede elegir a un heredero de todos sus bienes, no solamente de la propiedad agraria familiar, y a ese heredero, digamos, dejarle el encargo, la condición de que le pague a los demás su cuota aparte. La parte de la herencia.
Pero eso brota de de actos voluntarios de los herederos,
Eso,
¿no?
eso,
No hay un
exacto.
encuadre legal.
No, 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 sí, está previsto expresamente en el artículo 1056 y 841 del Código Civil Español. Sí. Tanto que el testador deje a un heredero su explotación agropecuaria, comercial, industrial o todos sus bienes. Sí. Y esto debe venir claramente del derecho foral, que el Código Civil Español lo recoge,
Sí,
partir
sí.
del fin del siglo XIX.
En cuanto a la Argentina, muchas veces se ha dicho que la reforma agraria ya se hizo.
Sí.
La reforma por el Código Civil de Vélez Arfiel.
Así es.
Sí, ahora,
¿Y en qué manera, no? ¿De qué manera? Porque
desde que
desde
empezó a funcionar
1900.
el Código de Vélez Arfiel en 1871,
Sí.
la división de las propiedades. No llegó a ser demasiado extenuante, me parece, ¿no? Porque originalmente en esa época las extensiones eran más grandes y la unidad de producción, al disminuirse, iba acompañada por adelanto de la tecnología. Es decir, que la producción podía mantenerse en áreas más chicas porque las nuevas tecnologías iban permitiéndolo. Eso
Así
tanto en la
es.
ganadería como en la agricultura. ¿Pero vos crees
Así
que podemos haber llegado a un punto en que las cosas ya son distintas?
es. Yo creo que sí, yo creo que sí. Uno ve, además, entre familias que uno puede conocer y las antiguas estancias van quedando prácticamente muy reducidas. Queda el casco y un poquito más, algunos potreros, algunos campitos. Algunos que quedan estancias han sabido asociarse por ahí en sociedades comerciales, sociedades anónimas, y mantienen todavía una explotación familiar, pero cada vez más, con una familia cada vez más grande, que eso también va trayendo también de algún modo algunas dificultades y una desvinculación con la tierra. Cuando ya la generación se hace hermanos y de primos y suma a los primos, bueno, ya se corre el riesgo de que se despersonalice, se desfamiliarice la propiedad familiar de algún modo, para usar un término que estamos usando. Sí, la verdad que creo que estamos en un punto en donde ya creo que no queda mucho más campos o estancias familiares. Creo que los campos grandes están terminando en poder de los grandes capitales, de capitales que no son precisamente. Sabemos que las grandes empresas son empresas familiares, pero esas empresas familiares, que son la mayoría de las empresas del mundo, de todas maneras, no le dan el trato familiar a un campo, ¿eh? Le dan el trato de una mercadería, de una cosa que hay que sacarle toda la plata posible, pero no van a vivir allí, ¿eh? Se trata de una cosa. Entonces, sí, creo que las familias, las antiguas familias terratenientes o campesinas, están abandonando, están dejando el campo, están quedando sin los campos familiares, y esto se está, y está recogiendo esos campos, los pequeños y los ex campos grandes, en estos grandes capitales, que son los que se están enriqueciendo con eso, ¿no?
Claro.
Esa es mi opinión.
A vos te resulta difícil la idea de un pueblero que va a hacerse cargo de algunos de esos campos que han quedado fuera de la tradición de arraigo familiar y que sea
Bueno.
un hombre de campo como corresponde.
Hay gente de los pueblos que tienen una, tienen. Son grandes empresarios, son buenos empresarios, quiero decir, muy buenos empresarios, y que van comprando campos, así pedazos de campo, a veces muy, muy aislados, difíciles de administrar, a veces por esa distancia que tienen entre sí, pero que sin embargo lo hacen y lo llevan adelante. No sé cuál será el espíritu. Lo que pasa es que también hablar de una propiedad agraria familiar implica hablar de la familia, y la familia también está cada vez más chica, está cada vez más desintegrada. Es decir, bueno, nada, son un montón de cosas que van de la mano, ¿cierto? La familia cada vez es más chica en número y está
Sí.
cada vez más desintegrada, ¿cierto? Por las costumbres, por la legislación, que digamos no la protege, etcétera, ¿no? No protege la familia estable, no protege el matrimonio, etcétera. Así que en definitiva creo que es difícil encontrarlo, pero si hablamos desde el punto de vista económico, sí, claro que hay pools de siembra y. Sí, hay sociedades, por supuesto que sí, pero no ven el campo sino con ojos de dinero, no con ojos, la piensan en dinero, no quizás, no quiero generalizar, pero en general, teniendo en cuenta la tendencia de la familia y la tendencia de la atomización de la propiedad rural, sí, pareciera ser ese panorama. El campo entonces se va poquito a poco despoblando. Y se va viendo como una mercadería a explotar. Por
Y
grandes
no,
capitales en general.
sí, claro. Y no
O
cae,
capitalistas.
no cae en el estado de erial, de abandono, porque se aplica un criterio mercantil y
Claro,
técnico.
claro. Aunque hay propietarios que quieren, se ven, piensan si no abandonarla con los impuestos que existen de todo tipo, ¿no es cierto? Con impuestos que son excesivos, ¿sí? El campo muchas veces, sobre todo cuando son pequeños, no son rentables.
Claro,
No dejan ganancias
esas son
suficientes.
otras causales que
Otras
se dan
causales, sí.
para ese.
Sí. Pero bueno, eso es otra causa que desalienta a quedarse en el campo, sí, claro.
El peso impositivo,
Es
todas
impositivo.
sus variantes, es en algunos casos insoportable.
O sea, de acuerdo a lo que venimos diciendo, el campo exige un gran esfuerzo para explotarlo. Debería tener incentivos, no tener estos gravámenes que lo hacen insoportable a veces. ¿Cierto? Digo, ¿no? Creo que ese es el clamor de la gente del campo.
Y tus propuestas contenidas
Sí.
en este libro y ampliado fuera de él,
Sí.
¿cuáles son?
Bueno, yo teniendo en cuenta la atomización rural producida por la división forzosa e igualitaria de la herencia, no es el único factor, pero es el factor que yo he estudiado más en profundidad. Teniendo en cuenta esta desagrarización y esta atomización, pulverización predial, producto de la legislación vigente, la legislación sucesoria, yo propongo dos institutos básicamente. O sea, hay que ser justo y decir que el Código Civil y Comercial de 2015, en materia sucesoria, está un poquito más arriba, está un poquito mejor que lo que fue el Código Civil de Vélez Arfiel. Porque el Código Civil de Vélez Arfiel quitó a unos institutos que venían del derecho antiguo, del derecho viejo, que tenía más de 300 años de vigencia, y dejó la división, las porciones hereditarias iguales que como estaban antes. Lo que pasa es que las divisiones, las porciones hereditarias del viejo derecho tenían como atenuantes, tenían, había maneras de flexibilizarla o de permitir que se concentrara de alguna manera esas porciones. ¿De qué manera? Y a través de los vínculos, los mayorazgos, las capellanías, pero sobre todo a través de la mejora. La mejora del tercio. La mejora del tercio, uno podía mejorar en una tercera parte de una tercera parte de la herencia a uno de sus hijos. De manera que el hijo, además de los demás hijos, no quedaban sin su parte. Nada más que había uno que podía obtener un poco más, una mejora de su herencia. De esa manera, si por ejemplo se trataban de dos herederos, uno de los hijos podía tener en su haber hereditario hasta un 78% de la herencia. Eso permitía un mayor margen de libertad para distribuir los bienes y quizás dejar una propiedad más grande o mayor a uno de los hijos y no al otro. Siempre se pone el caso de, mucho, la doctrina pone el caso de ejemplo siguiente, de que hay dos hijos con una madre sola, una madre supérstite, el padre muerto, que viven en el hijo y la madre, un hijo y una madre viven en el campo. Un campo que tiene sus gastos que afrontar y que los afronta este hijo que vive con la madre, que se encarga además de la madre y de su salud, de su vejez, que la cuida en su vejez, que cuida su salud, que gasta en su salud y que gasta, se gasta él en cuidar la propiedad y en sufragar sus gastos. En cambio, el otro hijo, el otro hermano, está en Estados Unidos, supongamos. Es un gran empresario,
Es el hijo pródigo.
hijo pródigo, es el CEO, como se dice ahora, no le interesa
Sí.
volver a la Argentina, la propiedad de esta familia es una propiedad chiquita. Bueno, dividir la propiedad esa en partes iguales significaría la ruina para el hijo menor, o para el hijo, perdón, que está a cargo de la madre, y para un poco para la familia, significaría que no quedara nada de esas cosas de la familia, sus tradiciones y esa propiedad se tiene que vivir, porque siendo chica, poco serviría para los dos. Y además, el hermano mayor, el hermano que está afuera, seguramente no le interesaría nada y le interesaría percibir ese ingreso para venderlo. En el mejor, ¿no? Entonces, ese campo tendría el destino de su venta. Entonces, sería un poco injusto tratar las dos cosas, las dos personas de la misma, los dos herederos de la misma manera. Así
Claro.
que la mejora en un sentido, en el antiguo régimen, en el derecho indiano, que vivió hasta la sanción del Código Civil, hasta 1871, tenía la función de ser una especie de cuota igualadora, se la llamaba así, una cuota igualadora. ¿Por qué? Porque trataba de mejorar o de premiar al hijo que había, digamos, se había ocupado de los padres en la última hora, o que estaba más necesitado económicamente, o que era un enfermo, o lo que fuere, ¿cierto? Entonces, esta mejora, este instituto permitiría, de sancionarse en la Argentina, permitiría una desigualdad entre los hijos, que suena feo, feo, pero no es una desigualdad. En realidad sería igualarlo en un sentido, usando el criterio anterior, para que, en aras de bien común familiar, es decir, para que se mantuviera, por ejemplo, el predio familiar y para, como digo, beneficiar a uno, pero en beneficio de la continuidad y de la integridad del patrimonio familiar. Pero también hay que aclarar que los demás que no resulten beneficiados por la mejora, no es que pierden su cuota hereditaria, mantienen su derecho a percibir su herencia, ¿eh? Nada más que recibir, no reciben lo mismo. Nada más, esa es la única peculiaridad que tiene. Este instituto está apoyado por numerosas jornadas nacionales de derecho civil. Jornadas nacionales de derecho civil aglutinan a los más grandes juristas en materia civil de la Argentina. Bueno, los juristas civilistas en la Argentina se inclinan por reconocer la mejora, así como la presenté yo recién. No solo la mejora del heredero con discapacidad, como está preceptada en el Código Civil y Comercial de 2015, sino una mejora a todos, a cualquiera de los hijos, no solo al heredero con discapacidad, ¿no? Porque había un proyecto en 2018.
Me has hecho recordar una anécdota que cuenta el general Lucio Mancilla en sus tantos libros de memorias. Él era hijo de una hermana de Juan Manuel de Rosas. Entonces, esto lo conocía de primera agua. Cuando su abuela, que era viuda, Agustina López Osornio, redactó su testamento, lo hizo asistida por un escribano. Eran 16 hijos los que tenía. Y empezó a hacer un reparto totalmente desigual, que sin duda se iba también de las restricciones que tenía el viejo derecho, porque en cierto momento le dijo el escribano: vea, señora, si continúa así, el testamento va a ser totalmente nulo, porque no puede ser tan diferenciado. Y entonces ella le dijo: mire, mi testamento es una cosa formal. Mis hijos van a hacer lo que saben que es mi voluntad. Y yo le doy al que tiene poco, le doy mucho. Y al que no necesita, como Juan Manuel, no le doy nada. Y va a ver cómo este testamento se cumple al pie de la letra. Y parece que así fue nomás.
Está muy bien. Es un muy buen ejemplo ese. Sí, los padres, se dice entre los que defienden un poco la libertad de testar, son los que mejor conocen a los hijos, a la familia, que la ley, que es general y que no puede acertar en casos concretos como los padres. No hay padre que quiera algo malo para sus hijos, ¿eh? Es muy raro, sería muy raro. De todas maneras, quedarían protegidos, dentro de mi propuesta, quedarían protegidos porque cada uno tendría su parte en herencia, ¿no es cierto? Pero con este sistema podría permitirse una mayor flexibilidad sucesoria. Y además, propongo un régimen para la sucesión de la propiedad rural, concretamente, que es un régimen parecido al que hablábamos hace un rato y que es utilizado en Europa, del heredero privilegiado. Aquí existió durante un corto tiempo, de 1950 hasta 1954, 55, no me acuerdo bien, que se sancionó con la Ley de Tierras Fiscales, un régimen en el que permitía al causante, al que iba a morir, con dueño de las cosas, elegir al sucesor. Eventualmente, si no lo elegía el padre o la madre, lo elegirían los herederos, si él había muerto y no se había hecho la elección. Bueno, y este régimen era sobre una propiedad, perdón, sobre una unidad económica, ¿no? Una unidad económica. Es una unidad, no se podía dividir y debía tener un solo heredero. Bueno, yo no lo ataría a la unidad económica porque es una unidad muy mínima, muy rígida, muy estereotipada, que no, 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 no. Que si que está rígida, que si hay desacuerdo, se debe vender, porque es muy, muy chiquitita, no permite otra división. Entonces, nada, yo lo vincularía a este régimen, a una unidad más bien mediana, que permita una flexibilidad y que permita mantener una unidad económica que tenga una escala suficiente para mantener una familia grande si fuera necesario, ¿cierto? Como está previsto en el régimen italiano del Mazo Chiuso, que prevé a una familia grande, grande, grande. No me acuerdo ahora cómo lo prevé, cuál es la letra de la ley, pero la concepción es esa. Familias grandes. Bueno, esa es un poco la propuesta que tengo yo. La mejora del tercio, la mejora a un heredero, sin perjudicar al resto en su parte de la herencia. Y la sucesión individual de la protección agropecuaria, a través de un heredero, de un heredero. Porque se dice que la comunidad trae sus desventajas, ¿no? La comunidad familiar, que trae sus desavenencias, toda comunidad en general es difícil a veces. Bueno, por la
Hace un
convivencia.
rato hablabas de la perspectiva que tiene, favorable que tienen respecto a este tema muchos jurisconsultos en la Argentina. ¿Pero qué
Sí.
posibilidades le ves, bueno, en vista de las circunstancias? Porque, por ejemplo, la conversión del Código Civil en el Código Civil y Comercial que rige ahora llevó mucho tiempo. Las reformas a cada reforma al Código Civil también ha tenido a veces décadas. Me acuerdo que hubo una que figuraba en los libros de derecho, la de Bibiloni, que
Sí.
pasaban las décadas, esa
El
era
proyecto
el
de Bibiloni en
proyecto,
1936.
y al final no se hizo nunca. No sé, se habrán tomado parte de sus contenidos, pero
Y
nunca se
era
llegó
crítico,
a votar.
Bibiloni era crítico de la pulverización de la propiedad
Claro.
y
¿Qué
de la división
posibilidad hay de que
igualitaria.
esto no sea un nuevo Bibiloni?
Sí. Bueno, eso depende ya de una decisión política que nos excede. Estará en la comunidad primero de derecho jurídica y después de la agraria, agropecuaria, de presionar ante las autoridades, de peticionar y que efectivamente se realice esto en corto plazo. Pero bueno, veo, hay un clamor, hay un clamor detrás,
Bueno, a eso me refiero principalmente.
hay
A
una
eso refiero al
conciencia, creo
principio.
yo.
El
Se
derecho
va.
sale de la vida, sale de las inquietudes
Que
de la sociedad.
debiera salir, aunque últimamente parece que la comunidad, que el poder político modelara a través de la ley la comunidad, la sociedad, pero en realidad debiera ser al revés, debiera surgir de las bases, no desde la autoridad, no solamente desde la
Efectivamente.
cabeza, sino que ser un reconocimiento quizás de nuestras costumbres, como existían en el antiguo derecho, que tenía la costumbre la principal fuente del derecho. ¿Y qué significaba eso? Que la costumbre fuera la principal fuente de derecho, que las costumbres populares, que las costumbres de la sociedad, eran las que tenían la fuerza de jurídica. No, 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 no era, que venían, como digo, de las bases, no desde arriba. Es decir, eso es importantísimo, porque hoy se habla mucho del pueblo y de gobernar, representar al pueblo, pero al fin y al cabo vemos cómo esa representación muchas veces queda en nada. Es efímera, es fantasiosa o es una mera ficción. Si reconociéramos las costumbres populares, las buenas costumbres populares, eso sería una mejor manera de gobernar de manera popular, claramente. Pero
En el
bueno,
antiguo, sí, en el antiguo derecho, como bien lo decís,
Vélez tronchó, eliminó esa
era
fórmula.
fundamental, porque si bien estaba sujeto a decisiones del rey o de la autoridad política que fuere, para que se ejerciera esta autoridad debía haber darse una circunstancia muy, muy especial. Había que justificar la alteración de la costumbre.
Claro. Sí. Bueno, la costumbre tenía que tener una ser repetida, tener una conciencia de que se estaba haciendo, que tenía una convicción, que se hacía un acto que nos daba, que tenía, que del que se tenía una conciencia que obligaba jurídicamente. En fin, era una costumbre inveterada muchas veces, inmemorial, muchas veces una costumbre de generaciones, y eso tenía un respeto en sí mismo, por el hecho de que las generaciones lo habían, de algún modo, le habían dado casi, el paso de las generaciones un casi carácter sagrado. De manera que eso no.
Inveterada consuetudo, le decían en
Sí.
latín.
Bueno, entonces, o sea, que viniera de golpe Vélez Arfiel y de un plumazo prohibiera las costumbres, porque prácticamente las prohibió, era un acto totalitario, era un acto tiránico, despótico, suprimir las costumbres. Porque era decirle al pueblo, no, ustedes no saben nada. Ustedes y nuestros mayores no supieron nada de nada. Nosotros somos los que sabemos. Nosotros vamos a decir qué es el derecho. No, no, no. Nuestros mayores, el pueblo, nada de eso. Nos llenamos la boca con el pueblo, pero del pueblo no queremos saber nada. En definitiva, es una suerte de despotismo ilustrado, no del siglo XVIII, sino del siglo XIX.
Bueno,
Sí, de algún modo
justamente
sí.
ese concepto de despotismo ilustrado, que hoy en día no se habla prácticamente de esto, consistía en lo que decías, querer transformar la sociedad desde el Estado. Ahora,
Claro.
curiosamente, el más antiguo liberalismo fue el que estableció esta concepción político-jurídica. Y que hoy en día parece que el liberalismo fuera todo lo contrario de eso. Se ha vaciado el contenido de la palabra, en realidad, a lo largo del tiempo.
Así es. Sí. Sí, es cierto. Es cierto. Sí, el liberalismo nos ha traído esta idea de una libertad, de una libertad sin libertad. Una libertad en las palabras, pero no una libertad en concreto, no una libertad civil, no una libertad en los hechos. No se puede, como digo, desde el punto de vista jurídico, no se puede disponer de la propiedad familiar, porque la ley no nos lo permite, no tenemos flexibilidad. No se puede utilizar las viejas costumbres porque están prohibidas. Tampoco hay libertad. Entonces, bueno, uno se pregunta, ¿pero qué clase de libertad tenemos? No tenemos propiedad, que la propiedad es libertad. Es decir, en aras de una propiedad, como se habló en la época de Vélez, que debía circular para que no se estancara, por eso se criticaban a los mayorazgos, a las vinculaciones, etcétera, tenía que dársele la movilidad de las cosas muebles. Acá está la vista, tenemos a la vista los efectos, las consecuencias de esa política, en donde que convirtió a la propiedad rural en una cosa en polvo, en una cosa mueble, en una cosa fungible, y que desposeyó a la familia. Entonces, le quitó la propiedad a la familia y la quitó, por ende, la libertad. Es decir, le quitó la libertad, porque la propiedad es libertad. De hecho, hoy vivimos una sociedad nómade directamente, porque la mayoría de la población no tiene propiedad. Entonces, debe alquilar, y alquila de aquí, de allá, salta de un lugar. Tenemos los asentamientos en los lugares del conurbano que vos te referías al principio del programa. Eso revela claramente que el hombre necesita estar en un lugar, necesita su lugar, su cosa. Y bueno, lo toman las tierras fiscales, pero eso es una demostración más de que se necesita el arraigo. Y bueno, sin esa propiedad no somos libres nosotros, porque no tenemos esa estabilidad que requiere el ser humano, para pensar. Por eso las viejas civilizaciones, todas las civilizaciones han sido sedentarias, no nómades. Nuestros pueblos indígenas del centro sur de nuestro país eran nómades, por eso no tenían una gran cultura, pero de los diaguitas para arriba eran todos sedentarios y por eso tenían su escritura, tenían, bueno, en fin, sus estudios, etc. Lo cierto es que necesitamos la propiedad porque es sinónimo de libertad. Sinónimo de libertad para nosotros, para tener nuestro ámbito, nuestro hábitat, para que la familia se desarrolle, porque allí es donde se educan las virtudes ciudadanas, en primer lugar, y segundo, porque es el lugar donde cobramos, donde aprendemos el sentido de la realidad, el sentido de las cosas, el buen sentido de las cosas, para no perder la cordura. Claro, la estabilidad es fundamental en el ser humano. Le da seguridad y además le da frena, es un freno. Cuando uno está tranquilo, tiene su propiedad, tiene cierto pasar. Está tranquilo, primero porque va a dejar a sus hijos un porvenir, a cierto porvenir. Esto lo decían los papas ya antes, en la doctrina social de la Iglesia, lo decía
Aquí
incluso el
se
Papa
da,
Pío XI,
evidentemente,
en
acá
cuadragésimo año, cuando.
se manifiestan las consecuencias de un problema, que es la oposición de individualismo y totalitarismo como si fuesen las únicas alternativas para la organización social. Y
Así es.
en el orden de la propiedad, por ejemplo, desde los ámbitos, pongamos, socialistas, populistas, hay un gran ataque. Pero en realidad ese ataque se refiere a la gran propiedad, a la superpropiedad capitalista, a Jeff
Así
Bezos
es.
casándose en Venecia, en ese despliegue.
Así es.
Y
En realidad no.
hay ignorancia de la pequeña propiedad.
Así es. Bueno, de hecho, muchos historiadores de sociales, muchos estudiosos que están más bien vinculados al pensamiento colectivista, por llamarlo de alguna manera, defienden la propiedad campesina y la propiedad individual, la propiedad pequeña agraria. Son los principales defensores, diría yo. Los que están vinculados más a ese pensamiento colectivo, colectivista, de izquierda, por así decirlo. ¿Eh? Es
Y por lo, y
clarísimo,
por la otra,
clarísimo.
y por la otra punta, sucede que los individualistas, los partidarios del individualismo, se refieren a la sociedad totalitaria, olvidando la posibilidad de que haya instituciones no estatales, bueno, lo que ahora se llaman las ONG, pero en un sentido más completo, con la vigencia de la costumbre como fuente de derecho. En fin, hay una cantidad de modos de vida, instituciones, que son ignorados tanto por lo que podamos llamar extrema izquierda como extrema derecha, aunque son conceptos muy, muy equívocos estos dos, pero para entendernos de momento.
Sí, es así, es así. Efectivamente, la iniciativa, el error es que la iniciativa parta del Estado. La iniciativa debe partir de la base. Eso es lo que desde hace 150 años por lo menos nos han privado. Nos han privado de ciertas libertades, de cierta libertad. Debería generarse un ámbito tal en la Argentina que permita que la persona pueda desplegar sus cualidades, sus potencialidades con mucha más libertad. Y que estas iniciativas, en materia, ahora que hablamos en materia agropecuaria, surjan más bien de la comunidad, de la sociedad, que del Estado. Que el Estado que lo quiere resolverlo todo. No, por ejemplo, en España hace años existían comunidades agropecuarias importantísimas y sumamente pujantes, que ahora han dejado de existir precisamente por la inmigración a las ciudades y un montón de cosas, ¿no? Pero eso es una cosa que había que rescatar, volver al asociativismo rural también, ¿no? Habría que recuperar eso, y habría que recuperar también una familia más sólida, pero para eso se requiere libertad. Ya esto era pedido a voces por Le Play en Francia, en la primera mitad del siglo XIX. Decía, la familia necesita libertad. Y es así, tal cual. Necesita mucho más libertad. La libertad civil, de la que también hablaba Vallet de Goytisolo, la libertad civil, que se ve tan claramente en los fueros del norte de España, es un derecho foral, un derecho casi medieval, que todavía pervive en el norte, en las regiones, en las provincias del norte, como Aragón, Cataluña, Galicia, la comunidad vasca, etcétera, ¿no? Bueno, esas libertades todavía se mantienen, aunque se va perdiendo el sentido de vida rural en el norte, pero el derecho está. Claro, corre riesgo de que quede en letra muerta, porque poco a poco, como vemos, como dijimos en el principio, hay una tendencia hacia la urbanidad, no hacia la ruralidad, ¿no? En el mundo, en todo el mundo. Pero bueno, hay que tratar de recuperar eso, porque el desarraigo es deshumanizante. Nos quita ese derecho de pertenencia que tiene que tener el ser humano para amar a su patria, para amar sus tradiciones, amar su entorno, amar. Porque es natural que sea así, que el arraigo nos da el sentido de amar nuestra patria chica primero, ¿no? Nuestra gente, la que está cerca de nosotros. No solo nuestra cosa, no solo la cosa a la que nosotros le transmitimos nuestra personalidad. No solo a la cosa y a la casa a la que nosotros hemos domesticado, sino también a la sociedad que nos circunda. Primero al municipio, que es el que está más cercano, y después a la patria chica, y después a nuestra patria, a nuestros consanguíneos, como decía Santo Tomás de Aquino. Pero claro, para eso hay que recuperar ese sentido, ese vínculo con la cosa para no masificarnos, ese vínculo con la naturaleza, ¿eh? Porque. Bueno, había una película, la habrás visto, la película esa famosa en el cine que fue Lo que el viento se llevó, con Clark Gable, Vivien Leigh, Olivia de Havilland, ya la década de 40, pero creo que fue la primera película a color, de CinemaScope o CineColor, no sé cómo se llamaba la empresa, pero ahí se ve claramente cómo la actriz principal, el personaje principal, que está casi en la época, si no me equivoco, de secesión, ahí en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, en medio de su crisis personal, de la crisis social, de la crisis del país, se agarra la tierra y toma la tierra en medio de la guerra, agarra un terrón de tierra y dice, no volveré a tener hambre nunca más. Y entonces habla de Tara, que es Tara, que es la estancia, el campo, la finca que era de su familia. Dice, no volveré a tener hambre y vuelve y recupera y vuelve a mantener esa propiedad que estaba en jaque, ¿no es cierto? Como algo que era, de una manera, mantener vivo su modo de vida, su modo de vida, el modo de vida que habían vivido hasta ese momento, ¿cierto? No solamente era la tierra, era mucho más que eso.
Pero claro, Además, Tara es el nombre del establecimiento de la estancia,
Sí.
pero en gaélico, y hay que ver que los protagonistas eran irlandeses, el padre de ella era irlandés, en gaélico significa precisamente tierra.
Ah, está muy bien ese punto, no lo sabía. Está
Bueno,
bien.
Juan, te agradezco mucho esta
Bueno.
participación que ha sido tan enriquecedora.
Bueno, me alegro, espero que haya sido así. Muchísimas gracias por la invitación.
Hemos traído una cantidad de temas que están medio
Sí.
olvidados, pero que es necesario ponerlos sobre el candelero.
Así es, y
Bueno,
lo que queda por decir.
muchas gracias
Bueno.
una vez más. Bueno.
Adiós. Gracias, Fernando, ¿eh?
Hoy hemos hablado con el doctor Juan Bautista Foz Medina y nosotros volveremos a encontrarnos en nuestra próxima edición de Valores del Campo, aquí como siempre. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En Omint cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. Omint, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
¡Crol, crol, crol, baja el colesterol!
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.